¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Vicente Ferrandis, voy a ser vuestro tutor de esta asignatura de Introducción al Procesal en Derecho y en Ciencias Jurídicas. Bueno, para los que no me conocéis, llevo ya más de 15 años dando esta asignatura. Es muy fácil. Según el plan tutorial, van a ser tres, hola, gracias. Hola. Van a ser tres preguntas tipo desarrollo y luego un caso práctico. Haremos casos prácticos. El programa que vamos a llevar durante este cuatrimestre va a ser el que yo os he marcado en el plan tutorial. Es decir, os podéis meter en la grabación o en el grupo de tutoría y descargar el plan. Ese plan simplemente es una copia de lo que es la guía de la asignatura. Lo único que yo os expongo aquí, qué día va a haber clase y qué temas vamos a ver eso. Casi todos los temas que vamos a ver os los voy a dar, voy a hacer unos resúmenes que podéis descargar para facilitar vuestra lectura, para que tenéis poco tiempo, pues para que lo aprovechéis. Pero lo que es importante son los casos prácticos. Haciendo casos prácticos aprenderéis un montón. ¿Vale? Todo lo que es teoría la vais a aprender mejor si hacéis los casos prácticos. Por tanto, yo os recomiendo que tengáis el libro de teoría y el de casos prácticos y los hagáis. Si os fijáis, en la quinta tutoría vamos a hacer casos prácticos, toda la hora de casos prácticos de los 10 primeros temas. En el libro tenemos 28 temas. Si son 12 clases, habrán clases que podamos ver dos, que podamos ver tres, o que como ese día de casos prácticos que hay que dedicarle a hacer casos para que aprendáis a hacer los casos, pues. Entonces, yo voy a enfocar la asignatura a los temas que por tradición han venido preguntándose mucho. Y los que son necesarios que tengáis unas nociones mínimas, como que es la introducción al derecho procesal. Derecho procesal civil, penal, contencioso, laboral, actos de comunicación. Hay cosas que tienen que ser presupuestos procesales, los principios del proceso y los principios del procedimiento. Hay cosas que son súper importantes y hay otras que son menos. Es decir, hay otras que son de codo y hay otras que tenéis que entender, para eso estoy yo, para explicar. ¿Vale? Entonces, para no demorar mucho, os descargáis el plan tutorial, veréis cuándo son los exámenes, veréis cuándo son las pruebas de evaluación continua. Y, bueno, dicho esto, si no hay duda, vamos a comenzar primero con el tema 1. En el tema 1 nos habla del concepto de las fuentes y la regulación del derecho procesal. Primero, ¿qué es el derecho procesal? ¿Vosotros qué creéis que es el derecho procesal? Sí, son los principios o las normas que van a regir el proceso. ¿Vale? Tenemos que distinguir lo que es el derecho procesal del derecho material. Podéis ser unos buenos abogados, futuros abogados, en el derecho material, que lo barajéis súper bien, pero no quita que sepáis utilizar el derecho procesal. Si yo voy en el avión, o por ejemplo, yo ahora me compro un coche, y la empresa, te digo una marca, o no sé, alguna Nissan, Peugeot, que sea, me vende un coche y está incurriendo en una práctica anticompetitiva de la Unión Europea y yo quiero reclamar el dinero, tú ahora imagínate que tú eres de la Volkswagen, de la casa de coches, y yo te pongo una demanda en Palma. Tú, o sea, yo tengo razón porque ha habido una práctica anticompetitiva, me has aumentado el precio del vehículo en un 2%, en un 3%, y te estoy reclamando 1.200 euros. Y te demando en Palma. Y tú que eres la empresa de coche, te da que bien. No es Palma, es Barcelona, porque la casa, el domicilio de la empresa social está en Barcelona. Si yo te demando en Palma, y eso es el derecho procesal, un ejemplo claro, tú vas a interponer pues una declinatoria por falta de competencia territorial. ¿Qué ocurrirá? Que sobreserá en el asunto, me tendré que ir a poner la demanda en Barcelona, pero el abogado de aquí cobrará. Por haber utilizado mal el derecho procesal, voy a tener que pagar. Luego ganaré en base al derecho material, pero lo comido por lo servido. Por eso me refiero que el derecho procesal es muy importante, tanto más que el derecho material. ¿Entendido? Este es un ejemplo claro sobre un montón de demandas que se están presentando mal. Bien. Entonces, partimos de la base que el derecho procesal, ¿vale?, es el conjunto de normas del derecho público. Tenemos, ya sabéis que hay derecho público y derecho privado. El derecho procesal es la rama del derecho público que va a regular la jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción? Es saber si los órganos españoles, los tribunales españoles, pueden entrar a conocer del asunto que se le va a someter. Sí. ¿Tendrán jurisdicción los tribunales civiles? ¿Tendrán jurisdicción los tribunales españoles de un delito que se ha cometido en el extranjero? Eso se va a determinar, bueno, por las normas, el derecho público, la parte del derecho procesal, en el caso civil, o en el caso penal, o en el caso laboral, o en el contencioso, nos va a decir cuándo los tribunales españoles van a tener jurisdicción sobre una determinada materia. También de los presupuestos procesales. En todo pleito, en todo proceso, siempre van a haber unos presupuestos. El presupuesto es que ha de darse para poder entrar a conocer. El juez tiene que tener unos presupuestos. En la parte han de darse también unos presupuestos. En el objeto, en lo que yo pido, también tiene que darse unos presupuestos, para que me entendáis. El juez tiene que tener jurisdicción y competencia. Ese es el presupuesto del juez. Esos presupuestos de jurisdicción ya lo vamos a ver en la ley orgánica del Poder Judicial, y ahí nos dirá cuándo el juez puede conocer un asunto. En el penal, me iré también a la ley orgánica del Poder Judicial, me dirá que ese delito que se ha cometido en el extranjero por un español lo va a conocer un tribunal español. ¿Vale? Jurisdicción y competencia. Presupuesto procesal. Presupuesto de la parte. Si tengo capacidad jurídica, si tengo capacidad procesal, si tengo capacidad de postulación, es decir, si ese asunto lo puedo interponer yo, lo puedo interponer yo en nombre de mi hijo, o lo puedo interponer con firma de abogado. Esa capacidad, esos son presupuestos que se exigen a la parte. Presupuesto procesal se exigen al juez, que tenga jurisdicción y competencia. Presupuesto a la parte, que tenga capacidad procesal, que tenga capacidad jurídica, que tenga capacidad de postulación. Y luego los presupuestos del objeto. Si yo te estoy pidiendo 1.000 euros, el objeto es una condena, pues que no haya prescrito, que no haya caducado, que no haya habido una transacción, son presupuestos que se dan en el objeto. ¿Lo veis? De todas maneras, esto lo estudiaremos más a fondo en procesal 3 y en procesal 4. Esto es una introducción, esto para que tengáis una idea. Simplemente quedaos con la idea. Luego también el procesal va a regular los derechos, las posibilidades, las cargas y obligaciones procesales. Esto parece mucho rollo, pero no es tan difícil de entender. Si yo tengo una demanda, si yo te pongo contra ti una demanda y tú no la contestas, es decir, te declaran rebeldía, te pasa algo, realmente lo único que te va a pasar es que ya no te van a dar traslado de nada más, salvo de la sentencia. Por tanto, es una carga que tú vas a soportar. No pasa nada, ¿eh? O sea, si yo te pongo una demanda contra ti, te arreglamos 100.000 euros y te dice, este tío, te dice, pero si no lo conozco de nada y yo nunca y nunca me ha dejado dinero, pues ¿para qué voy a ir a juicio? Te declaran rebeldía. La carga es que ya no te van a notificar nada más hasta la sentencia. Eso tienes que soportar. Eso es lo que sería una carga procesal. Una posibilidad procesal. Tú tienes la posibilidad de proponer prueba, de no proponer prueba. ¿Pasa algo si no propones prueba? Porque no la propones, nada más. Que puede que no gane, pero ya está. O sea, hay que distinguir lo que son posibilidades procesales de las cargas procesales. ¿Y qué es un derecho procesal? Pues los derechos que se nos exige a todos. Pues ir a juicio, pues llevando la verdad por delante. Es decir, tenemos que tener buena fe procesal. Porque si no tenemos buena fe procesal, si estamos mintiendo, si estamos dilatando el proceso, Eso nos va a acarrear a que el tribunal nos ponga una multa. Vale. Entonces, para que eso lo estudiaremos más adelante, esto lo veremos. Pero para que veáis que hay posibilidades, cargas y obligaciones. ¿Entendido? Los actos procesales son todos aquellos actos que se dan dentro del proceso. Es decir, actos de comunicación de los tribunales, actos de comunicación de las partes. El tribunal, cuando tiene que hacer algo y no puede porque tiene que tomar certificado o tiene que hacer alguna prueba en otro territorio, mandará un exhorto. O sea, los actos procesales se refieren a todas aquellas actuaciones que se van a dar dentro del proceso. Luego tendríamos las resoluciones dentro del proceso. Resoluciones tanto del letrado, secretario judicial, letrado de administración de justicia, como del juez. Del juez, del secretario serán diligencias y decretos, y del juez, providencias, autos y sentencias. Y luego los medios de impugnación. Los recursos. Los recursos, una cosa muy importante que pasa en civil y que no pasa en penal, es que los recursos o el derecho a recurrir son derechos de configuración legal. ¿Y esto qué quiere decir? Esta palabra tan rara que es. Pues que el legislador legisla como le da la gana. Para recurrir en un desahucio, tienes que haber pagado lo que ha sido condenado. Para recurrir una sentencia de propiedad horizontal de los morosos, de impago de comunidad propietaria, tienes que haber pagado para poder recurrir. Para reclamar, para recurrir una sentencia en la que ha sido condenado a pagar por daños o que sea por vehículo a motor, te exigen que pague. Y luego recurre. Esto es de configuración legal. Te ponen unas trabas. Y luego también unos depósitos para recurrir. Si quieres recurrir en apelación, 50 euros. En queja, 30 euros. En reposición, 25 euros. Hay unos topes. Esto lo marca el legislador. Por eso los recursos, los medios de impugnación en civil son de configuración legal. En penal no. En penal no te puede imponer ninguna traba. Porque no son derechos de configuración legal. Pertenecen al principio de tutela judicial efectiva. Si yo me has condenado 10 años de cárcel y para recurrir tengo que pagar 5.000 euros, pues me como los 5.000 euros. No se pueden imponer trabas. ¿Veis la diferencia en penal y en civil? Luego teníamos medidas cautelares y lo que son resoluciones provisionales. La medida cautelar es accesoria al procedimiento principal. Una medida cautelar, por ejemplo, en el artículo 717, creo que están, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o si son cautelares personales o reales en el proceso penal, lo que viene a decir es que para garantizar que la sentencia que se dicte en su día se va a cumplir, es necesario cautelarmente establecer algo. Por ejemplo, si yo quiero que te condenen a pagarme 10.000 euros y sé que estás gastándote el dinero y vendiendo tus bienes, ¿de qué me sirve tener una sentencia de condena a mi favor si cuando se vaya a ejecutar esa condena tú ya no tienes nada? No me sirve para nada, ¿sabes? Papel mojado. Una declaración de voluntad y puro y nada más. Por eso, yo a través de una medida cautelar voy a decir al tribunal, oiga, mientras que esto se resuelve, embárguele el coche. La medida cautelar de embargo preventivo. Si tú eres mi administradora de la empresa y te estás gastando dinero en fiesta y me estás llevando la empresa a la ruina y yo quiero pedir que te cese como administradora de la empresa, la medida cautelar, ¿cuál sería? El cese de la administración de la empresa. Sí, de lo que se trata la medida cautelar es de garantizar el futuro fallo de la sentencia. ¿Sí? Por eso son provisionales. Porque van a estar vigentes hasta que haya sentencia. Y por último, la ejecución. ¿De qué me sirve tener una sentencia que no puedo ejecutar? Dice el artículo 117 de la Constitución que corresponde los jueces y tribunales tienen la potestad jurisdiccional le corresponde a los jueces y tribunales y tienen hasta las leyes. Sí, el principio de juzgar y ejecutar lo juzgado. ¿De qué me sirve que el juez juzgue algo si luego no se puede ejecutar? Por eso luego quedaría la ejecución. Tengo la sentencia a mi favor. Te dan 20 días para que tú de manera voluntaria cumplas. ¿Que no? Pediría la ejecución. Y entonces la ejecución, ¿a quién se traduce? Pues, no me quiero enredar mucho con la ejecución. Dineraria, no dineraria, de hacer, de no hacer o de dar. Pero de lo que se trata con la ejecución es que te obliguen a que cumpla la sentencia. ¿Que no me quieres pagar? ¿Es una condena de dineraria? Te embargaremos, subastaremos y con el producto pagarás a la red. ¿Entendido? Esto es lo que es el derecho procesal. Una introducción. Bueno, los caracteres que tiene el derecho procesal es que es instrumental al derecho material, pertenece al derecho público y es una norma ius cogens, es decir, es una norma de derecho necesario, vincula a todo. En la norma de derecho público, el derecho necesario y por tanto vinculan a todo. Bueno, aquí es un poquito lo que es el concepto del derecho procesal. Teníamos la norma jurídica, la aplicaríamos por parte del orden del órgano jurisdiccional a un caso concreto. Y como presupuestos procesales teníamos también derechos, posibilidades, cargas, todo lo que os acabo de decir. Bueno, ¿cuáles son los conceptos básicos del derecho procesal? La acción, por supuesto. ¿Qué es la acción? Mi pretensión. Lo que yo pido. ¿Dónde lo materializo? En el suplico de la demanda. ¿Vale? Es decir, la acción es el objeto procesal. Que ya hemos dicho que el objeto procesal tiene que unos presupuestos que han de cumplirse, ¿no? Luego tendríamos la jurisdicción, que es uno de los poderes del Estado. ¿Quién tiene? ¿Qué es la jurisdicción? Es la potestad de juzgar y ejecutar la justicia. ¿A través de quién? A través de los jueces y tribunales determinados por la ley. ¿Y qué ley? La ley orgánica del Poder Judicial. Lo podemos decir como queramos, pero el concepto tiene que quedar claro. La jurisdicción no es otra cosa que poder juzgar y ejecutar los juzgados. ¿Y esto qué lo hace? ¿Lo puedes hacer tú? No. ¿Lo puedo hacer yo? No. ¿Qué lo tiene que hacer? Un órgano que está dotado de jurisdicción. Otra definición. ¿Y quiénes son estos órganos dotados de jurisdicción? Los jueces y tribunales determinados por la ley. ¿Pero qué ley? La ley de... No, la ley orgánica del Poder Judicial. Ese es el concepto que tiene que quedar. Pues bien, una vez tenemos ya la acción y la jurisdicción, nos quedaría el proceso. ¿El proceso para qué? Pues es el instrumento mediante el cual, ¿vale? O a través del cual se va a ejercer la potestad judicial. Si yo a un juez no le digo, fulanito me debe dinero, bueno, aquí hay que matizar, en civil, ¿eh? Porque en civil hay un principio que es el principio de dualidad de parte, o principio dispositivo. Si yo no le pido algo al juez civil, el juez civil no me va a dar nada. En cambio, si estamos en penal y yo cometo un delito público, la fiscalía, principio de legalidad, lo va a perseguir. De cualquier que lo denuncie o no lo denuncie. O sea, en el proceso penal, este proceso penal es, digamos, el principio acusatorio o principio de legalidad, otro principio de legalidad penal, que el fiscal tiene que perseguir los delitos. No hace falta que nadie denuncie o se creye cuando hablamos de un delito público, porque hay delitos públicos, semipúblicos y privados. En un delito público no hace falta que nadie denuncie ni se creye. En cambio, en civil, cualquier cosa que yo pida en civil, es necesario que ponga una demanda. Es decir, que empiece con un proceso. A través del proceso en civil, empezará a comenzar la maquinaria, le daremos cuerda a la maquinaria de la jurisdicción para que los tribunales dotados de ella, a través del proceso, puedan concederme mi derecho de tutela judicial. Es decir, que a través mi derecho subjetivo a que me paguen o a que me dejes en la vivienda, o mi derecho subjetivo, como se va a plasmar, como se va a cumplir, es pidiéndoselo al juez a través del proceso. Porque si no se lo pido, el juez no sale. ¿Entendido esto? ¿Sí? Bueno, las fuentes que tenemos en el derecho procesal, tenemos, nos vamos a la ley de enjuiciamiento civil, y dice que en todos los procesos civiles, los tribunales y quienes ante ellos acusan o intervienen, deberán actuar con arreglo a lo dispuesto en la ley. La única fuente directa del derecho procesal, por lo tanto, es la ley. La única fuente del derecho procesal es la ley. Pero cuando entramos en un proceso, y esto lo habéis escuchado muchas veces, es que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es que la jurisprudencia, la única fuente directa es la ley. ¿Cuándo se utiliza la jurisprudencia? Cuando no hay ley aplicable. Cuando la ley no es aplicable, tenemos que echar mano de la jurisprudencia. Porque la jurisprudencia, según el Código Civil, no es fuente directa del derecho, es fuente supletoria. O sea, cuando no haya ley, entonces tenemos que echar mano de la jurisprudencia. Por eso muchas veces los jueces echan mano de la jurisprudencia cuando deberían echar mano de la ley. Un caso típico es las cláusulas suelo que hace unos años el Tribunal Supremo y los jueces echaban mano de la jurisprudencia del Supremo, cuando el Código Civil es bien claro y dice que una cláusula que es abusiva será expulsada del contrato y las partes se tendrán que reintegrar en sus prestaciones. Bueno, pues el Supremo esto lo tergiversa de otra manera, de tal forma que a los consumidores que nos habían aplicado una cláusula suelo, el banco no tuvo que hagas. Tuvo que venir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y decir, no, la interpretación que está haciendo el Tribunal Supremo no es buena. El banco tiene que devolver el dinero a los perjudicados. ¿Vale? Bien, por tanto, fuente de derecho procesal, la ley es la única fuente. La jurisprudencia, no, solo en defecto de ley. Luego teníamos los principios generales del derecho, la costumbre y los usos forenses. En el Código Civil nos habla que son fuentes del derecho, ley, costumbre y principios generales. Fuentes del derecho, ley, costumbre y principios generales. En el derecho, estamos en el derecho procesal, y en el derecho procesal la única fuente que hay es la ley. Y si no hay ley, es jurisprudencia. Luego tenemos, dentro de las normas procesales, distingue entre comunes o especiales. Es decir, son comunes la ley orgánica del Poder Judicial, que es común a todo, y también la ley de enjuiciamiento civil, que es común a todas. Luego tenemos las leyes del proceso especial, la ley de enjuiciamiento criminal, la ley de tribunal jurado, la ley del menor, la ley contencioso administrativa. Hay muchas normas especiales porque requieren el procedimiento especial. Pero en todo aquello que no está contemplado ahí, ¿dónde voy? ¿A la ley o a la ley orgánica? Pues son normas comunes. Como digamos que la ley orgánica de cualquiera, si queremos, es el padre, y la ley de enjuiciamiento civil es la madre. Y lo demás son los hijos. Cuando no hay nada o algo que no esté contemplado en la normativa laboral, o en la ley de proceso laboral, o en la ley de contencioso administrativo, pues nos vamos a ir a la ley de enjuiciamiento civil. Si estamos en penal, si tengo algo en el procedimiento abreviado del penal que no está, me iré al ordinario, al común, a la ley de enjuiciamiento civil. ¿Me entendéis? Tenemos normas comunes y normas especiales dentro del derecho procesal. ¿Qué ocurre con las normas procesales en el tiempo y en el espacio? La irretroactividad. Cuando hablamos de la temporalidad de la norma, la norma, hoy tenemos un proceso, hemos, por ejemplo, una persona que coge el avión en el mes de septiembre, bueno, en el mes de julio, llega con retraso y en agosto cambia la ley, diciendo que la normativa en materia de aviación ya no lo va a llevar los jueces de lo mercantil, sino que lo van a llevar los jueces de primera instancia. Ya veremos esto qué, ¿no? Pero bueno, hay dos tipos dentro de la judicatura, ¿no? De los jueces, pues hay jurisdicción civil, jurisdicción penal, jurisdicción contenciosa y juiciosa. O sea, son órdenes jurisdiccionales. Pero dentro de cada orden hay especialidades o hay especializaciones. ¿Cómo se especializa un órgano? Porque lo dice el Consejo General del Poder Judicial o porque lo dice el Gobierno. ¿Y por qué? Pues porque imagínate aquí, cuando había cláusula suelo, teníamos que especializar a tres tribunales, a tres juzgados, al 17 o al 14, se especializó. Y solo conocía de cláusulas. De los de primera instancia, hay cuatro que se especializan en divorcios y en matrimonial. ¿Por qué? Porque cuando dotamos un órgano de especialización, es más eficaz o más eficiente en la resolución de del procedimiento. ¿Vale? Bueno, pues, cuando hablamos de esto, de esta especialización, ¿por qué lo he dicho? Porque cuando he dicho mercantil y civil, mercantil es un órgano especializado dentro del orden civil. El juzgado de marca comunitaria también es un órgano especializado dentro del orden civil. Es decir, órdenes jurisdiccionales, cuatro, civil, penal, contencioso y laboral. Pero dentro de cada uno de ellos hay juzgados especializados. Bueno, pues lo que digo, cuando estamos dentro de un proceso y la normativa cambia, ¿qué ocurre con los procesos que están ya iniciados? Porque continúan con la anterior normativa. ¿Y qué pasa con los nuevos? Que se ajustan a la nueva normativa. Hasta aquí ningún problema, ¿no? O sea, si yo pongo un procedimiento de aviación, por decirte algo, en julio, y la norma no cambia hasta agosto, a mí me va a tramitar el procedimiento juez de lo mercantil como estaba marcado anteriormente. Pero si tú ahora coges un avión y te llega con retraso, te irás a la ley de juzgamiento civil. ¿Vale? Van a haber dos órganos distintos que lo van a coger. ¿Pero qué pasa con la ley material en el espacio? La ley espacial. El derecho material, el que se va a utilizar en el proceso, es el que las partes hayan dicho. Derecho sustantivo, sí. Es el que las partes hayan dicho. En cambio, el derecho procesal siempre va a ser el del Estado. Entonces, si yo aquí voy a tramitar un procedimiento, un tema de disolución de contrato de arrendamiento de un bien que está en Italia, y nosotros nos hemos sometido al derecho nacional italiano, y el proceso se va a resolver en España, tendremos el juez, tendría que aplicar el derecho sustantivo, derecho material, italiano, pero el derecho procesal siempre va a ser el español. Bueno, ¿qué ocurre con la jurisdicción? La jurisdicción forma parte del principio de división de poderes. El legislativo lo tienen las Cortes Generales, el ejecutivo el gobierno y el judicial los jueces y tribunales. Aquí el tema de la división de poderes, ahí queda. Bueno, la jurisdicción ya hemos dicho que es lo que es la jurisdicción es a través de la cual los órganos que están dotados de la misma, jueces y tribunales, a través del proceso, y voy a meter un dato más, van a dar solución al conflicto. Porque claro, si hemos dicho que el proceso civil, una cosa, mientras que no diga nada, me estoy refiriendo siempre al proceso civil, ¿vale? Cuando quiera matizar algo del penal, lo diré, laboral. En el proceso civil, hemos dicho que hay una dualidad de partes. Hay un principio de contradicción de partes. Por tanto, es claro que está habiendo un conflicto. Si hay conflicto entre las partes, yo le puedo dar solución a ese conflicto de muchas maneras. ¿Cómo puede ser este conflicto? Este conflicto puede ser de dos formas. Intersubjetivo entre sujetos o social con el Estado. Intersubjetivo o social. Y las maneras que tenemos de darle solución a este conflicto son tres. La autotutela, que está prohibida, prohibidísima. La autocomposición y la heterocomposición. Esto sabe estar. Muy bien. ¿Vale? La autotutela está prohibidísima. ¿Sí o no?
Bueno,
correcto. Pero estando en la paz, ¿cómo ahora? ¿Hay algún concepto de autotutela que se siga aplicando?
El Estado.
Muy bien, la administración. La administración a través de la autotutela te pone una multa y si no pagas te embarga. Sí. Pero excluyendo a la administración como eje hoy por hoy que se sujeta a la autotutela, nosotros no podemos aplicar la ley del más fuerte. Si tú me debes 1.000 euros, no te puedo coaccionar ni amenazar, que eso sería la autoridad para que me los pague. ¿Por qué? Porque tanto la coacción como la amenaza son ilícitos penales. Decir, admitir la autotutela como mecanismo de solución de conflictos sería tanto como admitir que se permite la amenaza o la coacción. Por tanto, la autotutela no se puede. Otro mecanismo para solucionar los conflictos, la autocomposición. La autocomposición es cuando un tercero interviene en el plano de igualdad. Es decir, si yo soy este y tú eres este, el tercero está en la misma posición. O sea, quiere decir que el tercero no va a imponer la solución al conflicto, pero que nos va a ayudar a llegar a esa solución. ¿De qué manera? Pues con sus conocimientos. Este tercero puede ser un mediador, ¿vale? Puede ser una conciliación, lo que quiera. Pero el tercero va a estar siempre interparte, en la misma posición nuestra. No impone la solución. Y cuando hablamos de la heterocomposición, el tercero sí que está supraparte. Quiere decir que el tercero impone la solución. ¿Y quién se encuentra en esa posición de supraparte? Los jueces y los árbitros. Es decir, la judicatura o el arbitraje. ¿Pero qué diferencia hay entre ellos? Si los dos imponen la solución al conflicto y los dos están en esa posición supraparte, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Eh? Que, bueno, la rapidez, no. Porque a veces puede ser más rápido un árbitro o a veces puede ser mejor un monitorio o en un civil. No, no es la rapidez. Si nos vamos a lo que dice el libro, te habla de dos conceptos, que esto lo tenemos que memorizar. Es la autoridad y la potestad. ¿El juez qué tiene? La autoridad, que está a su parte, y la potestad de ejecutar los juzgados. La ejecución, ¿no? Tiene las dos. ¿Y el árbitro? ¿Solo cuál tiene? ¿No? La autoridad. La autoridad, porque hemos dicho que está supraparte. Si queremos ejecutar lo que él dice, tendremos que ir a juez. ¿Vale? Por tanto, importante. Eso es una pregunta, si nos preguntase diferencias entre los medios de solución de conflictos, entre los compositivos. Eso es básico. Dentro de la posición entre la compositiva, del arbitraje o del juez, los dos tienen esa posición supraparte, se imponen a través de la autoridad la solución al conflicto, pero el arbitraje no tiene potestad, por lo cual el laudo arbitral, que es lo que dicta el juez, dictaría sentencia, el árbitro dictaría un laudo, como se llama, ese laudo habría que ejecutarlo ante el juez del término municipal o del partido judicial de donde se haya dictado el laudo. ¿Entendido? ¿Lo veis? ¿Complicado o no? Os veo caras así. Duda, venga, decidme dudas.
¿El árbitro quién es?
El arbitraje, tenemos que ir a la ley del arbitraje, hay dos tipos de arbitraje. Arbitraje en equidad y arbitraje en derecho. Podemos ir mano del Colegio de Abogados, que es lo que lleva el tema del arbitraje, y someter ese pleito o ese conflicto a un árbitro del Colegio de Abogados. Arbitraje de consumo, nos nombrarán un árbitro para resolver esto. ¿Vale? Pero eso también, importante, que no había dicho. Para ir al arbitraje, tengo que haberme sometido expresamente. Es decir, cuando yo firmo el contrato, ahí llega una cláusula que dice: las partes, en caso de conflicto, optan por sometimiento al arbitraje. Si lo pone y se firma, hay que cumplir. Porque si se pone en ese contrato que nos sometemos a arbitraje y yo me voy al juez, no vale. Pero ese no vale se dice de otra manera. Dice, pendiente, hay una excepción procesal que se llama pendiente compromiso. La declinatoria de pendiente compromiso. Entonces, el procedimiento civil tendría que pararse. Costa. aunque tenga razón el otro, ya habrían costo. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Os pregunto yo? Sí. Bueno, aquí hemos dicho el conflicto y la solución. Cuando el conflicto, bueno, voy a marcar un poquito los conflictos. Cuando el conflicto es intersubjetivo, es decir, si el conflicto es entre nosotros, el objeto, el 99% de los casos, es disponible. Eso es muy importante que lo digáis en el examen. Es disponible, 99%. ¿Por qué? Porque yo puedo desistir, el actor desiste o renuncia, el demandado se allana y entre los dos hacemos transacción. Entonces, es una forma también de poner fin al conflicto. Una manera, aunque no es del todo real, el desistimiento. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre que yo desista o renuncie? ¿Qué diferencia? Si yo te voy a reclamar 10.000 euros y desisto, ¿qué es mejor, que desista o que renuncie? ¿Por qué? Porque desisto ¿de qué? De la acción. Pero si renuncio, renuncio al derecho. Sí. No, cosa juzgando porque no había sentencia, pero sería dentro de la contestación a la demanda, como un hecho excluyente de la pretensión, sería que yo renuncie. No sé cosa juzgando, pero sería una pretensión. A lo que voy, que el actor, para poner fin al conflicto, de manera unilateral, puede renunciar. Y aunque no es del todo correcto, también dice que de manera unilateral puede existir. Y no es del todo correcto, ¿por qué? Porque yo puedo existir cuando tú no eres parte del proceso. Pero si tú ya eres parte del proceso, mi desistimiento lo tienes que consentir tú. Por tanto, ya cambia de esa manera unilateral a eso bilateral. ¿Entendido? Cuando hablamos de la transacción, los dos tenemos que estar de acuerdo. Y eso también ponemos fin a ese conflicto intersubjetivo. ¿Y dónde me queda ese 1% colgando? Hemos dicho que en el 99% de los casos, los conflictos intersubjetivos son disponibles. Hemos visto que podemos desistir, podemos transigir, podemos allanarnos, el demandado se puede allanar y tiene razón el demandante. Y ya está. ¿Vale? ¿Dónde está ese tanto por ciento en el que no se puede? En los procesos de familia, en donde hayan menores o discapacitados, o personas con medidas de apoyo. Ahí no. Ahí te dice la ley de manera clara que no se permite renunciar, transigir o allanarse y que el desistimiento necesita conformidad del Ministerio Fiscal. Para que veamos que en un conflicto intersubjetivo, en el 99% de los casos podemos hacer lo que nos dé la gana, pero en el 1% no. Y esto cambia en el penal. En el penal, en el 99% de los casos no nos podemos apartar y en el 1% sí. Dependió del delito. Si el delito es público o semipúblico, delito público, homicidio, asesinato, semipúblicos, tema de abusos, tal, en esos delitos, una vez que se pone en marcha la maquinaria penal, ya no puedes desistir. Aunque tú desistas, aunque tú te apartes, el fiscal, principio de legalidad, continúa. ¿Dónde está ese 1%? ¿Dónde sí? En los delitos privados, injuria y calumnia. Como la acción penal solamente la tiene el injuriado o el calumniado a través de la querella, se puede apartar en cualquier momento, porque el fiscal ahí no interviene para nada. Hasta que veáis lo que sería un conflicto social. Intersubjetivo, prácticamente 99% disponibilidad del objeto. Social, 99% en penal, en este caso, indisponibilidad del objeto. ¿Entendido? ¿Lo habéis? ¿En caso de alguna pregunta? Con la tutela, la autocomposición, hemos visto que la acción, la mediación o conciliación también, la telecomposición que ya la hemos visto. Venga, vamos al apartado la jurisdicción como poder, bueno, lo que es la justicia popular. Dentro de la participación del ciudadano en la justicia, en la Constitución nos dice, en el artículo 125, nos establece dice que los ciudadanos podremos ejercer la acción popular veremos lo que es la acción popular, y participar en la administración de justicia en aquellos procesos penales que la ley determina. Es decir, la Constitución lo que me dice, que es el 25, es que los ciudadanos podemos sostener la acusación popular. Eso, ¿os acordáis del tema de la Infanta y de Urdangarín? Eso es la acusación popular, cuando además de la acusación pública, Ministerio Fiscal, se persona la acusación particular y la acusación popular. No quiero que os salga humo ahora por la cabeza, pero la acusación popular es simplemente cuando la persona que ejerce la acción penal no es ofendida por el delito. Cuando hay un tema de, por ejemplo, de agresión y se persona la institución o el ayuntamiento, se persona como acusación popular. Él o el ayuntamiento no es el ofendido por el delito, el ofendido es el que está agredido, pero se personan en la causa. Eso es acusación popular. Personas que no son ofendidas por ellos. Por eso es lo que dice la Constitución, que podemos ejercer la acción popular y participar en la administración de justicia. ¿Cómo participamos dentro de la administración? Cuando nos llaman como jurados. ¿Y cuándo nos llaman o en dónde nos llaman? En los procesos penales que la ley determina. ¿Y qué ley es esta? La ley orgánica del Tribunal de Justicia. ¿Cuál es ese proceso? Homicidio doloso consumado, asesinato, amenazas condicionales, infidelidad de custodia de presos documentos, etcétera, etcétera. Me voy a la ley orgánica y veo en qué proceso me empuelga. Y luego hay un tema dedicado al jurado. Bueno, pues eso es una manera, como jurado. Otra, la justicia popular. Esta justicia popular está prohibida en España. Esto pasó durante la República, durante el franquismo y demás. Son tribunales de excepción. ¿Qué principio fundamental de la Constitución que tenemos? Que es, bueno, lo voy a decir yo, el principio de tutela judicial efectiva al juez ordinario predeterminado por la ley, ese principio está excluyendo los tribunales populares o tribunales de excepción. Cuando ocurre una causa, si yo te debo ahora 1.000 euros, o tú me pegas a mí ahora un capón, o cualquier cosa, o me despides del empleo, cualquier hecho que suceda está predeterminado en la norma. Ya está escrito. Y además me va a decir qué juez va a conocer. El hecho ya está predeterminado y también me dice el juez que va a conocer. Y además el procedimiento que se va a seguir. Eso es el juez ordinario predeterminado por la ley. Esto lo que está excluyendo que el tribunal de excepción. ¿Has cometido ese delito? Pues te voy a meter 20 años. ¿Pero dónde pone esto? Ah, me lo invento ahora. Son tribunales que se crean ad hoc, al momento. Esto pasaba con la República. Cuando pasó la dictadura, los tribunales de la guerra, esto pasaba en España. Se crean tribunales que eran de corte sindical o de corte lo que sea, porque aquí hay para todo, y se constituían para juzgar pues a los monárquicos y luego los otros cuando ganan la guerra, pues a los monárquicos. Se creaban ad hoc. Están prohibidísimos en la Constitución. ¿Por qué? Porque tenemos al juez ordinario predeterminado por la ley. Bien, luego tenemos la legitimación de la jurisdicción en nuestro ordenamiento jurídico. Esto lo han preguntado en muchos exámenes. ¿Qué fuente legitima la jurisdicción? Pues una directa e inmediata, que es el jurado, y otra, que son los jueces o los juzgados y tribunales. Son dos de las fuentes que legitiman la jurisdicción. La independencia, cuando decimos que un juez es independiente, o sea que hay dos páginas, es muy fácil, un resumen. Cuando decimos que un juez es independiente, es porque, está sometido a la ley. ¿Y por qué está sometido a la ley? Porque es independiente. O sea, es lo mismo, es un sinónimo. Juez es independiente, ¿independiente de quién? Del poder del Estado, es decir, del legislativo y del ejecutivo, aunque muchos de vosotros podemos tener una conversación si depende del ejecutivo o depende del legislativo. Eso, pero bueno, legalmente o constitucionalmente, el poder judicial no depende de ningún otro poder. ¿Vale? Tampoco son independientes, mejor dicho, tanto son independientes de los dos poderes más del Estado, como son independientes frente a propios órganos del Poder Judicial. Un juez puede estar metiendo la pata hasta aquí y poner una sentencia y el otro, el superior, decir, oye, que estás aplicando esta ley cuando tienes que coger la otra ley. Es independiente de él. La única manera de corregir a un juez es a través del recurso. Pero esa independencia dentro del proceso lo lleva a que pueda estar metiendo la pata hasta aquí y no le puedes decir nada. Solamente lo puedes corregir con los recursos. Y también es independiente frente a las partes del proceso. ¿Por qué? Pues porque cuando el juez tiene criterios de parentesco o motivos de su ley orgánica de incompatibilidad, por parentesco, por haber sido parte del proceso, por lo que sea, él se tiene que abstener de conocer el asunto. Y si no se abstiene, aparte, el demandante o el demandado lo puede recusar. Por tanto, la abstención y la recusación son elementos que garantizan la independencia del juez con respecto de la ley. ¿Entendido? ¿Y por qué todo esto? Porque están sometidos a la ley. Y si habéis entendido esto, imaginémonos que yo ahora soy juez y viene a casarse un matrimonio, una pareja homosexual, dos hombres de mujer. Y yo me niego a casar. ¿Podría hacerlo?
No.
¿Por qué?
Porque estás violando, en teoría, un derecho mío que está en la Constitución.
Bueno, pero yo, sí, está claro que tú tienes derecho a la Constitución, pero yo he sido juez y yo no me caso. ¿Puedo? ¿Pero por qué tengo obligación o no tengo obligación? Hemos dicho, fijaos, lo que, es una pregunta que tiene que ver con lo que acabo de decir, independiente y sometidos a la ley. Es decir, yo soy juez y digo, mire, yo soy una persona romana, apostólica, católica, y esto va en contra de mi religión. Yo no puedo casar a dos hombres, no puedo. Que venga otro juez y que los case. Objeción de conciencia. ¿Podría hacerlo? No. No puede un juez tener objeción de conciencia porque está sometido a la ley. Y si la ley dice que lo tiene que hacer, lo tiene que hacer. Eso es el sometimiento, para que lo entendáis. Es el sometimiento a la ley. Y si no lo hace, ¿vale? Expediente disciplinario. Pero no se puede amparar en la objeción de conciencia porque está sometido a la ley. ¿Y un farmacéutico? ¿Un farmacéutico a vender la píldora del día después? Sí que puede. Él sí que se puede acoger a la objeción de conciencia. Si tiene que inscribir un registro público de farmacéutico, para saber qué farmacia es la dispensa. En fin, vemos la, ¿entendido? Lo que es la sumisión a la ley y la independencia. Bueno, aquí la independencia es lo que hemos dicho. Fijaos que los primeros temas siempre repiten lo mismo, ¿eh? Otra vez entramos con la jurisdicción. Ahora la jurisdicción como poder, la potestad jurisdiccional, artículo 117, lo que hemos dicho antes, los juzgados y tribunales, independientes y sometidos al imperio de la ley, la independencia y la función genérica de la Constitución. Lo que sí que pregunta es esta. La función específica, porque la función jurídica, o lo que esta nunca la han preguntado, lo que es la función genérica, no es otra que resolver los conflictos intersubjetivos o sociales mediante el instrumento del proceso. Eso es la función genérica. Pero ¿cuál es la función específica? Y esta pregunta es muy interesante. Proteger los derechos subjetivos, lo hemos dicho al principio. Si yo quiero reclamar algo contra ti, mi derecho subjetivo, ¿quién me lo va a proteger? El juez. ¿A través de qué? A través del proceso. O mediante la jurisdicción, pero a través del proceso. Ahí se está dando la primera función específica que tiene la jurisdicción, que es proteger mi derecho subjetivo. ¿Sabemos lo que es un derecho subjetivo? Porque la palabra es fácil, pero ¿sabemos el concepto? ¿Habéis hecho derecho constitucional? ¿No?
De hecho, no puede reclamar algo. Es que puede, ¿no?
Que tiene disposición sobre él. Que tiene disposición sobre él. En la Constitución, ¿cuáles son estos derechos subjetivos? Los derechos fundamentales. Esos son auténticos derechos subjetivos. Los principios rectores de la... Aunque me meto en Constitución, ¿vale? Los principios rectores, vivienda digna, medio ambiente saludable, sanidad universal y todo esto, ¿estos también son derechos subjetivos? ¿Dime? No, el derecho a vivienda digna no es un derecho fundamental. El derecho a la vivienda digna no es un derecho fundamental. El derecho a un medio ambiente saludable tampoco es un derecho fundamental. Solamente son fundamentales del artículo 15 al artículo 21. Eso está en el artículo 30 y tantos, 36, 33, por ahí. ¿Son derechos subjetivos? No. ¿Por qué? Porque son principios rectores de la política social y económica. Son mandatos al legislador. Solamente tengo derecho de la manera que el legislador legisle. Hasta que no legisle, no tengo el derecho. ¿Vale? O sea, por eso, el derecho subjetivo es lo que yo puedo disponer de él. Puedo disponer en cualquier momento de él, al margen de lo que se legisle. Entonces, una función específica de la jurisdicción es proteger mi derecho subjetivo. ¿Mediante qué? Mediante el proceso, obviamente. Y para ello, ojo, tengo que tener el derecho garantizado al libre acceso a los tribunales. El derecho de libre acceso al tribunal. Si tú me pones una traba para ir al tribunal... No me estás protegiendo este derecho subjetivo. Ejemplo. Si yo para poner un monitorio o un ordinario para reclamar los 20.000 euros tengo que pagar 500 como tasa, persona jurídica, tengo que pagar. Ya tengo una puerta. Si no tengo ese dinero, ¿cómo? Eso es una traba, la tasa judicial. Eso, desde mi punto de vista, vulnera el principio de tutela el principio de libre acceso a los tribunales, porque tengo ya
eso existe,
claro. De hecho, existía hasta nosotros como personas físicas, solamente lo han mantenido para las personas jurídicas, la tasa para poder recurrir, ¿eh? Para poder interponer la solamente personas jurídicas, personas físicas, con fiscal, ministro fiscal, están exentos. Pero para que me entendáis, o sea, cuando se pone una traba, ya no puedo acceder de manera libre a los tribunales. Si no tengo dinero, ¿qué pasa? ¿Qué no puedo hacer? Vale, la segunda función específica es el control normativo. Es decir, que los jueces tienen que velar porque se cumpla el ordenamiento jurídico. Y a tal fin dicen que serán los tribunales, el Poder Judicial, controla la potestad reglamentaria. Tú imagínate que el Ejecutivo, que dicta la potestad reglamentaria es dictar reglamento. Dictar reglamento. En el orden de fuente tenemos la ley, la costumbre y los principios generales, ¿sí o no? Pero, lo que dice el Código Civil, pero con la Constitución, esto lo estudiáis en Derecho Constitucional, con la Constitución este orden de fuente se altera. Porque en el Código Civil de 1800 y pico solamente había ley, costumbre y principios generales. Pero la Constitución aparece. Decretos, leyes, decretos legislativos, reglamentos, leyes orgánicas, leyes ordinarias, tratados internacionales, aparecen más cosas que por lógica tienen que alterar el orden de fuente del Código Civil. ¿Vale? Entonces, dentro de esta jerarquía de norma, si yo pongo la pirámide, aquí arriba, ¿qué estará? ¿La Constitución o el derecho internacional? ¿Eh? Muy bien. Siempre la pirámide, en la cúspide, tenemos la Constitución. El derecho internacional estará por debajo de la Constitución. ¿Sí? Y por debajo de los tratados internacionales, las leyes del Parlamento. Orgánicas u ordinarias, porque entre ellas no hay jerarquía, hay competencia. Y por debajo de ellas, los reglamentos. Por lo tanto, los tribunales controlan esta potestad reglamentaria del gobierno. Imagínate ahora el Consejo. El gobierno, imagínate que como no tienen la mayoría para modificar el Consejo, sacasen un reglamento diciendo el Consejo del Poder Judicial se va a regular de esta manera. Ese reglamento, ¿quién lo controlaría? Los jueces. Los jueces podrían declarar nulo por inconstitucional ese reglamento. ¿Vale? O sea que además de control de proteger nuestros derechos subjetivos, también van a velar porque el ordenamiento jurídico se cumpla de tal manera que podrán tirar para atrás cualquier reglamento que considere inconstitucional. Eso es el recurso directo. Eso lo veremos también en el administrativo o más adelante. Y por último, completa el ordenamiento jurídico. Ya hemos visto la jurisprudencia. El único tribunal que causa jurisprudencia es el Supremo. El Supremo. Dos o más sentencias dictadas sobre los mismos hechos. ¿Vale? O sea, cuando llegan dos sentencias al Supremo, en casación, resuelve esta, llega otra, resuelve en casación esa otra, y sobre los mismos hechos ya hay jurisprudencia. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico, pero nunca será fuente directa. Pues ya vemos cuáles son las tres funciones principales o específicas de la jurisdicción. Proteger nuestros derechos subjetivos, control normativo, el control reglamentario y complementar o completar el ordenamiento. ¿Entendido? Y con esto hemos terminado el tema, la primera parte que era hasta el tema 4. ¿Alguna pregunta? Si os fijáis, hasta el tema 7 es lo mismo. ¿Qué tenemos que tener claro? A modo de resumen, que el derecho procesal va a guiar las normas que tiene que llevar a cabo el proceso. ¿Qué es el proceso? El instrumento mediante el cual se va a resolver mi conflicto. ¿Quién va a resolver ese conflicto? Los que tienen la potestad jurisdiccional, jueces y tribunales determinados por la ley. Y ese conflicto, ¿cómo puede ser? Intersubjetivo o social, por los matices que hemos dicho. ¿Vale? ¿Cómo participamos nosotros dentro de este conglomerado de la administración de justicia? Pues, aunque dice la justicia lo que dice, solamente participamos mediante el jurado. Solo participamos por el jurado, porque si yo pongo la acusación popular, no estoy participando, estoy ejerciendo la acción penal. Pero yo participo en el tinglado mediante el jurado. ¿Los jueces qué se les exige? Que sean independientes. No lo comento, pero ¿qué independencia? Y además imparciales. Un juez tiene que ser imparcial. Pero la imparcialidad, ¿qué? ¿Objetiva o subjetiva? Objetiva. La subjetiva se presume, pero no se lo puedo exigir. No lo puedo exigir a un juez que piense de la manera que uno quiera. Lo que se le exige al juez que sea objetivamente imparcial. La subjetiva se presume. Luego, dentro de todo esto, la jurisdicción, que es un presupuesto procesal, no lo olvidemos, ¿qué principios fundamentales cumple? Proteger nuestros derechos, controlar al gobierno, la potestad reglamentaria, y completar el ordenamiento jurídico. Esto es la clase. No más. ¿Vale? Bueno, la semana que viene tenemos otra exposición y más cositas, ¿vale? Intentar hacer los casos prácticos de los primeros temas, ¿eh? Hasta la próxima semana. Cualquier duda que tengáis, me la hacéis a través del email.